nubes, manchas de humedad, la veta de la madera. ¿Por qué vemos caras? Caras que nos miran. Es la pareidolia, un fallo evolutivo para detectar depredadores. Pero, ¿y si no es un fallo? ¿Y si realmente nos están mirando? ¿Y si la materia inerte tiene rostro y solo espera a que la luz incida en el ángulo correcto para gritarnos su angustia estática? Esa mancha en la pared tiene la expresión de un rey sumerio condenado a la eternidad del yeso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto ha sido un poco el comienzo de una nueva edición de Acrobacias sobre un queso rancio. Yo soy Lolo Dudo Mucho y me acompaña Bea Ulalume. Hola, ¿qué tal, Bea?
Hola, muy buenas tardes. Estaba pensando en ese tema y la verdad es, desde luego, es como un poco disturbing, no me sale la palabra, que te estén mirando efectivamente desde los cielos, pero es que hay cosas peores, es que hay gente que encuentra con esa pareidolia a Jesucristo en las vetas de jamón, entonces que yo lo de que Jesucristo te esté mirando desde la veta de jamón, eso sí que lo encuentro.
Es muy recurrente,
bastante.
De todas formas.
Terrible.
Eso. Yo lo he visto muchas veces, ¿no? Lo de Jesucristo en los sándwiches, como
por ejemplo,
si hubiera una tendencia hacia eso. Será porque los sándwiches, precisamente, por la configuración de las tostadoras del mundo, pues uh-huh. tienden a quizás tostar el pan de formas
un poquito más por aquí, un poquito menos por allá.
Se forman unas irregularidades uh-huh. que bueno, pues interactúan de manera muy creativa con lo que uh-huh. viene siendo nuestro órgano visual, ¿no? Con el cerebro, en realidad, que es lo que está uh-huh. detrás, más allá del órgano visual. Es muy curioso cómo se forma todo esto. Uh-huh. Yo he querido sacar este tema. No es que yo haya querido, porque, como sabes, la persona que se expresa a través de mí para hacer estos inicios tan intempestivos no termina de ser yo exactamente. Uh-huh. Pero bueno, quien quiera que sea que se apodera de mis cuerdas vocales durante esos momentos iniciales de este no programa, siempre está como muy alarmado, empieza como con mucha fuerza, ¿no? Y se ve que es un tema que le afecta de manera muy personal. He de reconocer que suelo ver con mucha frecuencia pareidolias de todo tipo, especialmente en el baño, en el cuarto de baño, no sé por qué.
Sí, en el suelo, ¿verdad? Sobre todo cuando tiene así un poquito de jaspeado o lo que sea.
De esto ya hemos hablado alguna vez, creo. Y ahora no tengo, en la casa en la que vivo ahora, no tengo cortinas en la ducha, porque ahora, bueno, ahora hay mamparas en todos los sitios, pero sí recuerdo en algún domicilio anterior en el que estuve que había unas cortinas de ducha y que además por detrás de las cortinas había como una segunda capa de cortina que era así, así como estas cosas que le ponían a los sofás de las abuelas, ¿sabes? Como de hilo. Entonces, claro, quizás por las humedades, ¿no? Este tipo de tejidos terminan enrevesándose mucho, uh-huh. los estás abriendo y cerrando constantemente, y entonces era una fuente muy rica de uh-huh. pareidolias. Imagino que también tendrá que ver un poco la actitud tuya en el baño. Uh-huh. Que suele ser como bastante relajada. Quizás en el cuarto de baño estás más abierto a que sucedan percepciones sensoriales. No son extrasensoriales, al contrario, son muy sensoriales. Percepciones uh-huh. muy sensoriales, pues quizás por algún motivo.
Sobre todo si te olvidas
espacio,
el móvil.
Bueno, es cierto. Eso de algún modo ha causado también un cambio en uh-huh. nuestra forma de.
Sí. No, desde luego.
En nuestra forma de acudir al cuarto de baño.
Si ahora hay menos pareidolia que antes, no es porque haya menos, sino porque no dejamos la vista vagar y mirar, pues eso, incluso, no sé, la pared, que puede haber una mancha de humedad o lo que sea, lo que dices tú, el suelo, ya. Como ya no tenemos momentos de estarnos fijando en otras cosas, eso, o estar esperando el bus, yo qué sé, mirando a la acera y resulta que entre ese chicle y yo qué sé, empiezas a ver cosas. Y claro, ahora como tenemos los móviles, pues como que no nos fijamos tanto.
Ya no hay pareidolias como las de antes. Aunque ahora que lo pienso, también hay este tipo de pareidolia, ¿no? Probablemente a ti no te suene. Ya sabes que yo tengo mucha tendencia a estas cosas. He hablado aquí muchas veces de mis movidas sensoriales, etc. Otro tipo de pareidolia sí que podría venir propiciado por todo el rollo digital. Como no sé si has visto alguna vez este pasatiempo, llámalo, o juego, o meme, o lo que sea, en el cual hay como un dibujo de lo que sea, una figura, una cara, o lo que sea, en blanco y negro, y te lo acercas mucho a los ojos, mucho, mucho, te lo pegas ahí, te concentras en el punto, y luego, al cabo de 15 o 20 segundos, lo retiras y miras a una pared en blanco
y aparece,
y se proyecta,
sí,
ahí, ¿verdad?
Sí, ese tipo de juegos visuales son tremendos, pues, juegos ópticos.
Yo creo que me pasan cosas así también. Igual si estás mucho tiempo mirando al móvil y estás medio en la penumbra, cosa que me pasa, como no, en situaciones con mi hijo pequeño, pues cuando lo estoy durmiendo. Todavía tiene una edad en la que, bueno, pues lo meto en la cuna y yo me tengo que meter a dormir en la cama, al lado de él, aunque sea la hora que sea, ¿vale? Aunque sean las 2 de la tarde, tengo que ir ahí y hacer como que duermo hasta que él concilia el sueño y entonces ya me puedo ir de la habitación y continuar con mis quehaceres. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estoy con el móvil debajo de la colcha, ahí mientras espero a que él se duerma, ¿no? Así, haciendo tiempo y tal. Sí que es cierto que ahí, bueno, pues entre la oscuridad, el cambio de luz a oscuridad, estar mirando el móvil y tal, al retirar la vista y ya con mi tendencia natural a todo este tipo de fenómenos, se me forman cosas. Lo que pasa es que normalmente son así como bastante abstractas. Se me mezclan también con la niebla visual, de la cual te he hablado algunas veces, que aparece cuando estoy en penumbra, y con las no pocas diotrías de hipermetropía, que también tengo. Y bueno, lo que pasa es que son formas como fantasmagóricas, a las que no presto demasiada atención. Nada demasiado concreto, nada como para proclamar asustarte, que se me ha aparecido Cristo o la Virgen. Estas cosas que pasaban también hace muchos años. Bueno, en fin. Reivindiquemos la pareidolia, la pareidolia de toda la vida, la pareidolia en la espuma del mar, en las cortezas de los árboles, yo qué sé.
Mira, yo tengo una cosa que no sé si es pareidolia, supongo que tendrá otro nombre diferente, pero a veces me sucede, no es algo visual, es algo acústico. ¿Sabes el sonido que hacen las fuentes, ese tipo de chorrito? Pues a veces me da la sensación de que oigo palabras en el medio, como medio susurrados, medio murmurados, pero como si quisieran salir palabras de allí. Entonces yo entiendo que es como una especie de eso de pareidolia acústica, que encuentras eso, palabras, encuentras formas organizadas dentro de lo que en realidad está desorganizado, pero que casualmente tu cerebro busca, mejor dicho, tu cerebro busca dentro de esa casualidad, dentro de esa aleatoriedad de cómo cae el agua, pues sonidos que podrían sonar a...
Buscamos patrones constantemente.
Exactamente, buscamos patrones.
Allí a donde detectamos caos, por cualquiera de nuestros sentidos, rápidamente nuestro subconsciente empieza a trabajar para hallar los patrones que subyacen detrás de eso, cuando no tienen por qué subyacer nada en absoluto. ¿Por qué no somos capaces de disfrutar de ese caos? Supongo que detrás de eso hay una especie de miedo a la incertidumbre, un miedo casi cósmico, ¿no? Esa necesidad de orden, de traer a nuestro terreno todo aquello que no comprendemos.
Efectivamente.
En última instancia, entiendo que habrá algo así. Por otra parte, no me ha gustado nada que te haya referido en esos términos a las corrientes de agua, porque, como sabes, sufro de acúfenos.
Sí.
Y una de las cosas que más me los alivian son estos... Hay aplicaciones y, bueno, sonidos binaurales de todo tipo. Y si normalmente te ponen corrientes de agua, sea de un río, de una fuente, precisamente todo lo que has mencionado, para neutralizar los acúfenos. Pero tú me has dado una visión de estas corrientes de agua en la cual se empiezan a formar voces, lo cual me trae a colación otro de mis infiernos particulares, como es el gusano auditivo. Por el cual una parte de mi cerebro está constantemente escuchando canciones, especialmente cuando estoy en silencio. Entonces espero que no me suceda a partir de ahora que debido a tu sugerencia...
A ver si no te sugestiono.
Sí, exactamente.
Eso. No te preocupes. Igual es una cosa personal mía, mi locura personal.
Eso espero, porque si me dejan de aliviar las corrientes de agua, ya no sabré a qué agarrarme. Si por ahí me viene otra...
No, pero te voy a decir
entre una... De la pareidolia a la paranoia hay, o sea, hay una línea muy fina. Y precisamente es un pequeño riachuelo que hace un ruido muy... que me alivia a día de hoy. Espero que siga siendo así.
Te diré que para mí ese tipo de... sigamos llamándole pareidolia mientras no conozcamos el nombre concreto, es un poco eso, como mirar a la nube y ver una ovejita. No dices, ¡oh, Dios mío, una oveja, qué miedo! No es nada que te ponga nervioso, ni que no, te da la sensación de que escuchas eso, pero bueno, sabes perfectamente que no, tampoco es constante.
Oye, ¿cabrían pareidolias en otros sentidos? Ahora hemos tocado la vista también. Y el oído, sí, pero, que es como un concepto bastante evidente.
Estaba pensando,
¿no?
El olfato, el gusto.
El tacto, bueno, ¿no? Es difícil, ¿no? Quizás el gusto, que sería el equivalente a algo así como que de pronto la saliva te empiece a saber a Burman Flash, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, así, por algún tipo de inducción psicológica, no sé. Uh-huh. Creo que hay un punto donde quizás la pareidolia ahí converge con la sinestesia. Resultaría muy difícil decir dónde termina una cosa y empieza otra.
Sí, y a nivel tacto yo creo que sería más fácil, porque igual que hay cosas que a veces, si tocas algo que está muy, muy, muy frío, muy, 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 muy caliente, bueno, normalmente tú sabes si está muy frío o muy caliente porque estás viendo el origen de ese frío o de ese calor, pero a lo mejor si te vendan los ojos, si te hacen tocar un cubito de hielo, pues a lo mejor no estás muy seguro de si estás tocando un cubito de hielo o estás tocando una plancha que se está poniendo bastante caliente, porque hay a veces las temperaturas extremas como que se mezclan, como que tu cuerpo sabe que mal, pero todavía no sabe muy bien si es por frío o por calor, solo te dice quita el dedo de ahí.
Fascinante mundo este de las pareidolias. Insisto, reivindiquemos las pareidolias de siempre y alejémonos un poco de estas moderneces y sobre todo de la ausencia de pareidolias, que sería un paso más hacia la destrucción definitiva de la creatividad.
Uh-huh. Bueno, recordar que estamos en Acrobacia sobre un queso rancio, que ya llevamos casi un cuarto de hora de programa y como veréis de eso va la cosa. Aquí hacemos nuestras reflexiones acrobáticas e intentamos pensar e intentamos hacer muchas preguntas más que encontrar respuestas. Hay que pensar, mi querida audiencia.
Últimamente tengo yo algunas dificultades con un tema, creo que ya lo he comentado alguna vez, pero bueno, aprovechando que en los últimos programas he utilizado estos micrófonos y tu propia presencia, un poco como terapia, ya lo he dicho, de algunas cosas que me suceden y vengo aquí y me lamento un poco de las cosas que me pasan fuera de este estudio y luego salgo bastante aliviado. Uh-huh. Oye, la verdad... entiendo que nuestra audiencia puede decir que nos importan a nosotros tus historias. Bueno, ya sabes que nosotros intentamos y esperamos ser capaces de plantear estos asuntos de manera que, bueno, pues puedan atañer, existe ese verbo, atañer.
Tú sigue hablando que yo lo busco.
Que se sientan atañidos, no sé, yo creo que es un verbo defectivo, pero no creo que un verbo defectivo pueda carecer de infinitivo, no lo sé. Que se puedan sentir identificados, por así decirlo, por no complicarlo.
Atañer existe
como tal, ¿no? De la, uh-huh. Lo he acertado, es la segunda conjugación. Bien, problemas que tengo. A mi edad, y me parece mentira, que con mis años no sea capaz de acometer la desdigitalización completa de mi persona. Y me explico. Bueno, ya hace bastante tiempo que inicié un proceso de desdigitalización, porque considero que es un absurdo dedicar demasiado tiempo, pues, a todo esto, ¿vale? A todo esto del móvil y tal, redes sociales, todo eso. Bueno, cuando empezó, podemos hacer un poquito de prospección, ¿no? Para ir metiendo el tema. Cuando empezó todo esto de las redes sociales, que nosotros podemos dar un cierto enfoque bastante global, con una perspectiva, porque nosotros lo vivimos, ¿vale? Plenamente. Nosotros no somos nativos digitales, ni mucho menos. Es más, la mayor parte de nuestra vida todavía ha transcurrido en la época analógica. No sé, digamos que todo esto de internet y tal empezó para nosotros a mediados de los años 90 y tal. Al principio internet era una cosa que, desde mi punto de vista hablo, que sucedía en los cibers. ¿Vale? Y vas a locales, una especie de cafés. Bueno, normalmente había una máquina de café chungo y poco más, y una máquina de vending que te podías coger un Kit Kat o algo así. Ibas allí a pasar las horas. Las posibilidades que solía haber eran o jugar a juegos online, que era como una cosa muy friki allí, que hacían unos piraos, o meterte en unos chats ahí a hablar. Bueno, luego la cosa fue evolucionando, todo el mundo empezó a hacer páginas web, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí normal. Digamos que internet ocupaba un espacio de la vida pues bastante delimitado. Yo creo que la cosa empezó a cambiar por ahí ya a mediados de los 2000. A mediados de los 2000 yo creo que fue cuando
más generalizado
surgieron las redes sociales, primero el Facebook. Facebook yo creo que hacia 2006, por ahí, fue cuando lo conocí. Y bueno, al principio parecía un buen invento, porque de pronto estaba ahí la gente que conocías, pedías amistad, te la aceptaban y bueno, pues era una forma de encontrarte con tu grupo de personas más habitual, el primer círculo, y luego una serie de círculos, bueno, se permitían una serie de cosas interesantes, a lo mejor retomar el contacto con personas que no veías desde hace mucho tiempo y no sabías de su vida y tal, y lo que eran los feeds, pues veías lo que la gente decía. Que normalmente eran gente subiendo fotos, de manera muy inocente todo.
Era todo mucho más familiar, porque ahora la mayoría de la gente que te pide amistad no tienes ni puñetera idea de quién es, aunque te ponga ahí, no, hay varias personas que tú conoces, que conocen a este, y dices, ya, pero yo no. Y digo, yo me acuerdo que al principio eso, llegué a tener como 80 personas que yo conocía directamente, que frecuentaba más o menos de forma no solamente a través de las redes, quiero decir, alguna más habría, pero vamos, era, no sé, era como más, sí, más familiar, más de ya que no nos podemos ver en la calle, pues nos vemos también por aquí. Pero no estaba todavía esa parte más ya, entra cualquiera y
bueno, y quiero recordar que en aquella época de la que estamos hablando ahora mismo, 2006, 2007, la gente no llevaba todavía smartphones.
Para nada.
Vale, para nada.
No, eso era en casa.
Eso era, estamos hablando de que tú mirabas el Facebook al llegar a casa en el ordenador.
Sí.
Yo creo que la mayor parte de la gente ni lo miraba todos los días, ni nada. Consultábamos, no sé, el correo electrónico. Al menos estas son mis costumbres, ¿eh? Seguro que había gente que estaba mucho más avanzada que yo en estas cuestiones. Pues bueno, la cosa era esa. Y un poco las redes sociales, pues te metías ahí y veías lo que iba publicando la gente en orden cronológico. Y luego pues te ibas y si te volvías a meter, pues volvías a ver y era todo personal. No recuerdo que hubiera publicidad en absoluto, tan siquiera, ni que entidades jurídicas de ningún tipo tuvieran perfiles hasta tiempo después. Luego empezaron a cambiar las cosas. Yo creo que uno de los hitos fue cuando la gente, de algún modo, empezó a expresar sus opiniones políticas y este tipo de cosas, ¿no? Que eso yo creo que desnaturalizaron un poco el tema. O aunque no fueran cosas políticas, ¿no? También estuvo el fenómeno de darte cuenta que gente que conocías así un poco de refilón y tal, que te caía medio bien, se evidenciaba por los comentarios que hacían, pues que no te caían tan bien. No, que te sorprendías negativamente de cosas. Aquello dejó de ser como una especie de álbum de fotos familiar para que se convirtió en como un poco en una reivindicación de la individualidad de cada uno. No todos, ¿eh? No todo el mundo hizo eso. Pero Ahí cambiaron las tornas, porque empezaron las discusiones, sí, empezaron los malos rollos.
No solo, es que además hubo gente que podías tener, bueno, discusiones online que pensabas que iban a ser igual que las discusiones cara a cara. Discusiones, no estoy hablando de discusiones riñas, estoy hablando de discusiones de yo doy mis argumentos, tú das tus argumentos, pero vamos, sin, digamos que dentro de un respeto. Y lo que empecé a descubrir de aquella es que había gente que cara a cara era... personas totalmente respetuosas, que digamos que respetaban las reglas del juego de una discusión a la griega, digamos, lo que te diga.
De la cortesía.
Y todo eso, y la cortesía y de todo. Y de repente, pues en el Facebook, cuando discutían a través del Facebook, decías, ¿quién es esta persona? Pero ya, si somos amigos, ya, si nos vemos dos o tres veces por semana y podemos hablar de lo que sea, podemos discutir cortésmente, hablar de lo que sea, y de repente aquí, ¿quién le ha robado el ordenador? Porque es imposible que esta persona sea la misma, o está enferma, o qué. Y bueno, yo de hecho hubo alguna amistad que se me fue al garete por culpa de eso, porque...
A mí me ha pasado también. Yo creo que hay un poco, es un fenómeno para estudiar, ¿no? ¿Por qué ese cambio, esa dejación de los más elementos, normas de cortesía?
Hay una despersonalización. Parece que no estás pensando que al otro lado del teclado no hay unos y ceros. Hay una persona.
Me parece un fenómeno bastante parecido al el tema de las discusiones de tráfico. ¿Vale?
Ostras,
personas
cierto,
que conoces, que son súper normales, súper guays,
sí,
y no
y
sé
se
qué.
Ponen al volante y se convierten en high.
Y de pronto, al mínimo problema, ostras, se soliviantan mucho, sí, y empiezan a tirar de claxon, en el mejor de los casos, sí, y de todo tipo de insultos. Mm. Y vamos, una barbaridad. Entonces, yo creo que es un poco por eso, ¿no? Porque te sientes protegido ahí en tu coche, aislado, y esto que dices tú de la deshumanización, percibes que el otro en sí no es un ser humano completo, por así decirlo, que predomina su naturaleza de coche, su ser mecánico sobre su persona. Y bueno, no sé, me parece que por ahí hay un cierto paralelismo. No obstante, bueno, esto fue un poco la degradación progresiva de las redes sociales desde el punto de vista de los usuarios. Se dejó de hacer un uso inocente. Quizás, ¿sabes también por qué? Quizás porque las personas tampoco tenemos tantas cosas que contar. Es decir, tú ahora tienes eso, pues las redes sociales. Imagínate, ahora ya estamos todos muy acostumbrados a ellas, pero imagínate, en aquel momento que era una novedad, pues tú vas ahí y pones tus cuatro cosas, tus fotos, tus... Estos son mis gustos, estas son mis ideas, esto es lo que yo... Y ya está, pues una vez ya puesto... Ya es abundar sobre lo mismo. No, pero la necesidad de estar actualizando constantemente e indefinidamente durante toda tu vida te lleva probablemente a buscar en recovecos completamente inadecuados. Pero tú dices, ¿qué demonios? Estoy aquí desde la intimidad de mi hogar, como era, insisto, en aquel momento. Todavía no hemos entrado en el momento en el que aparecieron los móviles. Bueno, por ese lado. Eso fue los inicios de la toxicidad a través de los usuarios. Pero también empezó a joderse el Perú cuando...
A joderse el Perú.
Sí, esta es una expresión de Mario Vargas Llosa. Nunca la has oído. De cuando se jodió el Perú. Es una expresión de, si no me equivoco, de su libro... Conversaciones en la catedral, en la cual pues es una expresión que se utiliza para decir cuando lo que sea
¿dónde está el origen?
Se degradó, ¿dónde está el origen de la degradación de algo? Es una expresión, bueno, que se utiliza, tampoco es que lo vaya diciendo todo el mundo por ahí, ¿no? Ya sabes
no,
que
no, pero la verdad es que me gusta. ¿Cuándo se jodió el Perú? Cuéntanos, Lolo. ¿Cuándo se jodió el Perú?
Pues mira, yo recuerdo que aquí en la emisora usábamos mucho las redes sociales para nuestra comunicación interna. ¿Vale? Para tanto a nivel personal, porque muchos de los que formamos parte de esta casa somos amigos, pero también para organizar las cuestiones pues, relativas a las coordinadoras, la radio, el trabajo y tal. Y hubo un momento en que, más allá de nuestras interacciones personales, entraron en juego los equipos de fútbol y las granjas. No sé si te acuerdas.
Las granjas.
Sí, empezó
de los equipos de fútbol no me acuerdo, pero de las granjas sí.
Unos jueguecitos, fueron las primeras aplicaciones situaciones que yo recuerdo, que tengo conciencia, que, bueno, pues te hacías un equipo, no sé si por aquel entonces había el Mundial aquel que ganó España, el 2010, sí, pues a cuenta del Mundial sacaron una aplicación en la que te hacías un equipito y podías competir contra otros usuarios y te montabas una pequeña liga y entonces ya, y bueno, y luego está lo de las granjas también, que empezabas con una, no sé, con una granja pequeña y ibas, conseguías una oveja, una gallina, no sé, y luego aquello iba creciendo y se convertía en un sin Dios. Y ahí ya el feed dejó de ser una sucesión de mensajes personales para intercalarse pues con estos mensajes que al principio te hacían gracia, ¿no? Pues le ganaste a Pepe el partido de Juan o Miguel consiguió una nueva vaquita, yo qué sé.
Sí, me acuerdo que llegó un momento en que estábamos todos hasta las narices de que Miguel hubiera conseguido una vaquita o que Rosa hubiera conseguido una docena de huevos, porque te estaba saliendo todo el tiempo avisos de eso, pero que a mí qué me importa.
Entonces ahí se empezó a perder aquel espíritu del principio, porque claro, luego a partir de ahí ya empezaron las publicidades, etcétera. Paralelamente entró en juego el fenómeno de los smartphones, los llamados teléfonos inteligentes, bueno, ahí sí que fui, considero, estadísticamente de los primeros, ¿no? No tanto porque yo fuera un gran friki tecnológico, sino que por aquel entonces me movía con grandes frikis tecnológicos, también vinculados a esta casa, que en cuanto aparecieron los móviles en el mercado...
¡Ay, Verdiego, os queremos!
Esas dos personas que acabas de mencionar, pues hicieron mucho hincapié en que teníamos que conseguir todos un móvil, porque eso era el futuro, porque tal, razón no les faltaba, era el futuro. Que fuera el futuro al que queríamos llegar, eso ya es más discutible. Pero el caso es que con 2009 ya andaba con un recuerdo HTC Desire, que era un modelo por aquel entonces muy chulo. Y bueno, pues empezamos a llevar eso en el bolsillo. Y lo mismo, pues al principio, muy normal. Mira, de repente, yo qué sé, pues mira, si tenías que ir al médico en la sala de espera, en vez de coger el Lecturas o el Semana de turno que tienen por allí, pues mirabas tú el móvil y podías mirar lo que fuera, la prensa, atender a tu equipo de fútbol del Facebook, la granja, mirar un poco tal. Bueno, así fueron los inicios. Luego, yo creo que todos sabemos ya cómo fue evolucionando la cosa, en todos los sentidos. Aquellas primeras opiniones políticas, personales, tóxicas, fueron degenerando, los bots, los bulos, en fin, todo eso hasta un punto asqueante ya a día de hoy, ¿para qué vamos a insistir más? Aquellas dos aplicaciones iniciales se han convertido en una infinitud de ofertas publicitarias. Pero lo más importante, la interacción nuestra con estas plataformas y con los aparatos, los dispositivos que les dan soporte, se ha ido convirtiendo desde mi punto de vista en una cosa mecánica, en casi algo que haces por inercia. Y yo fue en ese punto, cuando me di cuenta de eso, que dije, no quiero saber nada de esto. Entonces, del Facebook ya me quité hace mucho tiempo, porque vi que no me aportaba nada, que en realidad no estaba más en contacto con las personas que antes, sino menos, que algunas interacciones que tenía con las personas no eran del todo sinceras, ni me llevaba a ninguna parte, más que a perder tiempo todos los días. Del Instagram tengo una cuenta, pero que está vinculada a la librería. Apenas la actualizo, la verdad. Va en mi debe, porque es una cosa profesional que debería prestarle más atención, pero bueno, con tantas cosas que hacemos. Y luego me quedaba el Twitter. El Twitter, bueno, tengo una cuenta de Twitter, no la voy a dar, por supuesto, porque es que no tengo ningún interés en que nadie me siga y hace años que no pongo absolutamente nada. Y todos los posts que puse alguna vez y que podían tener algún tipo de contenido más allá de hola, ¿qué tal? Los borré todos ya hace mucho tiempo. Y entonces tengo el Twitter como para, pues como... pasar el rato, ¿no? Cuando no sé qué hace, cuando estoy debajo de las sábanas esperando a que mi niño se duerma, pues me enchufo ahí al Twitter y veo qué pasa. Ya no veo lo que veía hace años, que te decía antes, que ves uno detrás del otro lo que han ido poniendo las personas por orden cronológica. Veo lo que le da la gana al algoritmo,
exactamente.
Claro, veo, no tengo ni idea de dónde salen estas cosas, quién me pone estos vídeos de animalitos, quién me pone estos vídeos de fútbol, quién me pone, no sé, venga, pero por inercia, pim pam pim pam pim. Entonces ha llegado un momento que me doy cuenta que lo hago por inercia, ya me he quitado de todas las cosas, el uso que le doy a internet en general es más o menos racional. He dicho, venga, vamos a quitarnos el Twitter. Y he dado de baja mi cuenta de Twitter.
Muy bien.
Muy bien. ¿Y qué pasó? que aguanté 3 días y a los 3 días la volví a activar.
¿Y luego?
Pues eso es lo que vengo a comentar aquí. ¿Por qué me pasa esto y lo mal que me siento ahora con esta tontería? Quiere decir que, a pesar de que racionalmente soy capaz de explicar y justificar y argumentar que todo esto no conduce a sitio alguno, sin embargo, luego, a la hora de la verdad, de algún modo estoy enganchado. Porque he vuelto sin yo haber previsto volver. ¿Qué pasa? Momentos como ese de espera, de no sé qué, de tal. Ah, venga, va, voy a mirarlo y tal. Que mañana juega un partido el Deportivo y quiero ver lo que están diciendo sobre el partido. O que ha habido una noticia hoy y quiero ver lo que están diciendo sobre la noticia. Si es que me da igual lo que digan. Pero ¿qué está sucediendo en mi cerebro para que, habiendo tomado la decisión meditada de alejarme de todo eso, haya vuelto? Y ahí estoy.
Es la dopamina. Es la necesidad que tenemos de dopamina, de que algo nos esté pegando en el cerebro constantemente y cambiando de tema a toda pastilla. Y es droga, en realidad es droga.
Así es. Sí. Pues estoy preocupado. O sea, quiero decir, en mi vida he dejado algunos hábitos que sabía que no eran buenos para mí. Por ejemplo, dejé de fumar. Uh-huh. Y era una persona que estaba enganchado al tabaco, pero bueno, me lo conseguí plantear, no fue fácil, hubo varias intentonas, conseguí dejar de fumar. Creo que a día de hoy puedo decir, con todas las precauciones, que no fumo. Uh-huh. ¿Vale? Conseguí cambiar mis hábitos alimenticios, uh-huh. ¿Vale? Estaba muy perdido en todo ese aspecto, uh-huh. Estaba muy abandonado, me había dejado llevar mucho y bueno, pues conseguí cambiar, ahora estoy más o menos establecido en unos hábitos adecuados, conseguí bajar todo el peso que necesitaba, que no era poco, en fin. ¿Y no voy a poder con esta mierda del móvil?
Sí, hombre, claro que lo vas a poder. Pudiste con todo lo otro. Tiene un problemilla también, por otro lado. Y es que dejar de fumar y tener buenos hábitos alimentarios, sabes que va a ir directamente a favor de tu salud de una forma muy, claro, muy objetiva, muy valorable. Dejo de fumar y veo pues que respiro mejor, que las cosas me saben, sé que me voy a evitar de enfermedades bronquiales, incluso cánceres. Es como muy, está muy claro. Y con lo de comer igual, es que me sobraban kilos, cambié mi forma de comer, vi que bajo kilos, que me encuentro mejor, tal. Y sin embargo, lo otro es un poco como que, bueno, pues tampoco le hago daño a nadie, ni me hago daño a mí mismo, ni a mi cuerpo, que tampoco es del todo cierto, porque es cierto que nos pueden consumir mucho tiempo, es cierto que estamos tendiendo a educar a nuestro cerebro a que todo tenga que ser muy corto y muy simple, y eso, quieras que no, está repercutiendo sobre nuestra forma de expresarnos, de ver el mundo, de nos está idiotizando un poquito. Y, a ver, no porque lo diga yo, es que hay estudios al respecto. Pero es lo que te digo, es como más difícil verlo. Tú estás ahí con tu Twitter y dices, bueno, pues no, va, no es para tanto, ¿no? Eso no es como comer bollos todo el día o fumar como un carretero.
Claro, no es algo que sea perceptible de manera tan inmediata. Uh-huh. Lo cual me lleva a pensar, ¿cómo éramos antes? Pues claro, ya han pasado tantos años. O sea, si es que he empezado esto diciendo que nosotros la mayor parte de nuestra vida nada de esto existió. Uh-huh. Esto que lo hemos cifrado que empezó más o menos pues con el siglo. Vamos a poner con el siglo. Hace 25 años, pues es la mitad de nuestra vida, sí, más sí, o menos. Toda la mitad anterior de nuestras vidas, que no había nada de esto, y no lo echábamos de menos. O sea, yo no recuerdo.
Buscábamos esta pareidolias por todas partes para entretenernos.
Mientras buscaba pareidolias, no recuerdo estar diciendo, joder, ojalá tuviera aquí un aparatito. Aunque bueno, algo sí, ¿no? De niño había aquellas maquinitas de juegos.
Sí, es
que
cierto.
El Donkey Kong, sí, y sí, estas cosas tipo, que, sí, bueno, consumían Coca-Cola, cierto tiempo, causaban cierto grado de enganche, pero no creo que sea comparable a esto, ¿no? Existía aquello de, pues si tengo que sentarme en un sitio y pensar, Pues pienso, en el autobús, por ejemplo. Tú ibas en el autobús y, bueno, pues quizás mirabas, perdías la mirada en el horizonte, o te ibas fijando en las cosas que pasaban por la calle, o simplemente ibas metido en tus pensamientos, analizando las cosas que te pasan, quizás pensando en tus problemas o quizás pensando en cualquier simpleza. Supongo que esos momentos a los que no les dábamos importancia es algo que ahora echo de menos, ¿sabes? Y que de algún modo ese aburrimiento, pequeño aburrimiento, porque tampoco es para tanto el trayecto de un autobús, qué sé yo, cuando éramos más jóvenes, desde casa hasta la universidad, ese trayecto, ¿no?
Puede ser 20 minutos o...
Sí, pues ibas pensando en tus cosas, ibas tú solo, ¿no? Y ese intuyo que ese espacio de pensar en tus cosas de algún modo hace que el cerebro esté más sosegado, contribuye a su esponjosidad. Esto que estoy diciendo seguramente en términos científicos sea una barbaridad, pero ¿sabes a lo que me refiero, no? Que de algún modo ahora tenemos ese automatismo de en cuanto nos quedamos solos o en una situación de espera, pues ya, pum, automáticamente, mano al bolsillo y a sacar esto. Da igual, ni siquiera en el momento que estás encendiendo lo sabes a qué te vas a meter. Simplemente, primero, a ver, las notificaciones. ¿Tengo algún WhatsApp? Sí, no, a ver, ¿quién me ha dicho pim, pam? Todo esto me preocupa en varios sentidos, ¿eh? Uno, por una parte, porque creo que es una pérdida de tiempo. Y en la vida, aquí lo hemos dicho muchas veces, las personas somos esencialmente tiempo, fragmentos de tiempo, conscientes de sí mismo. Entonces, no cabe mayor tragedia que la de perder el tiempo. Y esto es una pérdida de tiempo absoluta. Y luego, segundo, pues porque no me gusta dar mal ejemplo a mi hijo. Delante de mi hijo, intento moderar muy mucho mis interacciones con cualquier tipo de dispositivo.
Así te escondes debajo de la colcha.
Bueno, sí, sí. Pero a veces es inevitable. También yo, por ejemplo, utilizo hay cosas del móvil que me vienen muy bien. Tampoco nos vamos a convertirnos aquí en luditas. Hay cosas que me vienen fenomenal. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo en la librería hice este sistema de que la gente me manda fotos de los libros a través de WhatsApp. Tengo una librería de segunda mano, para los que todavía no me hayan oído hablar de esto. Y además de vender libros, también los compro. Antiguamente lo que se hacía era la gente iba cargada a las librerías con las bolsas. Bueno, claro. Aquí viene muy bien, tanto para las personas, porque así se ahorran el ir muy cargadas y que luego les digas que igual no le compras todos esos libros. Te mandan una foto, yo por la foto le digo, pues mira, te voy a comprar este y aquel. Y te voy a dar tanto. Y eso favorece una interacción personal y comercial, y obviamente es un beneficio que en aquellos tiempos no existía, ¿vale? Y como este pequeño ejemplo que atañe a este librero, pues muchísimos más que seguro usos positivos que se le puede dar a esto, ¿no? Pero lamentablemente estos usos positivos yo los podría ventilar pues dedicándole, qué sé yo, media hora al día. Si llego por la noche, abro el móvil, pim pam, a ver, esto es más escrito, este libro sí, este no, este tal, pum, voy a comprobar también el correo electrónico, pim pam, pim pam, y ya está, con eso sería más que suficiente. Sin embargo, el grueso de las horas que le dedicas van a este tipo de interacciones, digamos, positivas y útiles.
Van a la granja.
Exactamente, la granja que ha evolucionado y se ha convertido, pues no sé, en una granja de zombies, quizá, porque esa sería otra. ¿Cuánto contenido? Se está hablando mucho ahora de cuánto del contenido que hay por ahí ha sido generado ya por inteligencias artificiales y de hecho ya ni siquiera hay seres humanos detrás de ello.
Sí, mira, es interesante porque precisamente el otro día tuvimos asamblea y nuestra compañera Yoshi de Escuela de Familias y de Malhumoradas decía, yo a partir de ahora, cada vez que escriba un paper, cualquier cosa que tenga que escribir, ya... Mínimo, primera frase, tres faltas de ortografía. Y yo le decía, ¿pero por qué? Dice, para que se note que no soy una IA. Porque ahora es tan difícil saber lo que es una IA y lo que no es una IA, a mí que se me note. Y oye, me gustó mucho esa reivindicación. Además, la mayoría de la gente lo que pretende con la IA es que no se le note. No, yo voy a hacer esto con IA, pero que no parezca, ¿qué tal? Y sin embargo, puestos a utilizar la IA, bueno, igual que me encanta la idea de eso, meter más faltas de ortografía, como si es escribir casa con H intercalada para que se note que yo soy una persona, que no soy una IA, aunque seguramente a la IA le puedas pedir esas cosas también, pero bueno, como idea inicial me gusta. Pues yo a lo mejor hasta lo haría al revés, porque la IA, pues muchas veces también la utilizamos, pues no para intentar, yo qué sé, hacer fake news o lo que sea. Nosotros en la primera temporada, pues hacíamos pequeñas imágenes que tenían que ver con lo que habíamos hablado en cada uno de los programas y lo hacíamos con IA y quedaban, bueno, unas cosas muy divertidas que obviamente eran IA y que no intentábamos que pareciera otra cosa. Uh-huh. O no, lo he pintado yo a mano. No, no, evidentemente no. Pero entonces a lo mejor lo que habría que empezar a pensar es en utilizar la IA de una forma en que se note tanto la mano humana que incluso desvirtúe lo que ahora están intentando hacer con la IA. Por ejemplo, imagínate que yo quiero hacer un personaje, una persona. Lo hago con IA, pero quiero que se me note que mi mano está ahí metida. Bueno, pues ese personaje que tenga 7 dedos en cada mano. Porque además, como está la historia este de que la IA muchas veces con los dedos como que se hace un poco de lío, vale, pues vamos a coger eso y lo vamos a elevar a N. Vamos a llevarlo mucho más allá. Vamos a coger esa tecnología y le vamos a dar la vuelta sobre sus propios defectos, digamos. Me parece que es una idea que se puede...
Hombre, esto enlaza muy bien con el tema anterior, en el sentido de que antes hablábamos de la ingenuidad en los primeros tiempos de las redes sociales y quizás ahora estamos viviendo una época de cierta ingenuidad, por lo que de incipiente todavía tiene el tema de la inteligencia artificial, que aunque sea algo que lleva muchos años fraguándose, lo que es el usuario promedio, pues lo hemos conocido hace 3 años y
sí.
Ahora es cuando empezamos a tomar conciencia un poco de la presencia y de lo muy implementado que está ya a todos los niveles. Sobre la idea de Yoshi, tu reflexión, yo creo que lamentablemente es una batalla perdida. Bueno, y en primer lugar, voy a contar algo que me pasó a mí. A cuento de todo esto, llegó a mis manos, no sé cómo, probablemente a través de Twitter, una página de estas que utilizan en la universidad o en instituciones semejantes para comprobar que los trabajos no se han hecho con IA. Claro, ¿qué pasó? Comprobé, efectivamente generé un texto con inteligencia artificial, pues tanto con ChatGPT como con Gemini, que las uso a veces, y efectivamente detectaba que eran IA. Ojo, te daban un porcentaje de IA. No sé si se refiere a que ese porcentaje era que estaba generado por IA y el resto, hasta llegar al 100%, calculaba esta aplicación que fuera hecho por el ser humano, o bien que era un porcentaje de que este es el porcentaje de que eso sea un escrito hecho por IA. Esta es la probabilidad,
sí,
digamos. Me dio una probabilidad muy alta, pues un 87%. Un 87% de IA. Quien se expresaba así, este texto tiene un 87% de IA. Vale, en realidad era el 100%. ¿Qué pasó? Mi naturaleza curiosa me llevó a decir, oye, ¿cómo puedo comprobar la fiabilidad de esta aplicación? Y entonces me fui a una carpeta donde tengo algunos escritos míos, de mi autoría, que hice pues hace años, mucho antes de que yo tuviera, de que existiera la IA, o si existía, pues debía existir a nivel militar o debían estar investigándola. Año 2011-2012.
Y le preguntaste la probabilidad. Y
subí. Efectivamente, a la aplicación, ¿cuál es la probabilidad de que estos textos sean de inteligencia artificial? Y, sorpresa, 87%. Claro. Entonces, empezamos mal.
Es por la ortografía, ¿ves? Yo sí tenía razón. Seguro, tú tienes una ortografía muy buena, Lolo. No, no, hay que empezar a meter faltas por todas partes para que la IA diga, uy, aquí hay un humano zopenco que no sabe.
Empezamos mal ya cuando las herramientas de detección de la IA funcionan de esta manera. Y me asusta mucho pensar que puedan estar utilizando estas herramientas en la universidad. Yo creo que es una batalla perdida, porque las inteligencias artificiales se están actuando actualizando constantemente. Yo he hecho un montón de pruebas con inteligencias artificiales, porque como sabes, me gusta escribir, me gusta hacer guiones y me gusta, a pesar de todo lo que he dicho anteriormente, me gusta la tecnología, me gusta entender cómo avanza la humanidad a través de sus avances tecnológicos, y he hecho pruebas y he hecho cositas, ¿no? Como, por ejemplo, subirle un texto de un determinado autor que me gusta o que no me gusta nada y decirle, escríbeme un texto sobre este otro tema utilizando el mismo estilo de este autor que te subo. Uh-huh. Oye, y lo clava. Y lo clava. Entonces, claro, primero tendrían que hacer públicos cuáles son los criterios que utilizan estas aplicaciones de detección de IA, sobre todo si las van a usar en la universidad. Luego es que además...
Eso me imagino que también dependerá de cada uno de cada una de las aplicaciones. A lo mejor Gemini utiliza unos parámetros diferentes a los que use Grok, que es diferentes a los de ChatGPT.
Claro. Y eso, pretender cuando es algo que se está actualizando cada poco, si es que cada 15 días sacan una actualización que de pronto lo revoluciona todo, y pretender que con ciertas herramientas que nadie sabe del todo cómo funcionan y que dan este tipo de fallos, vamos a ser capaces de detectar cuando ha sido generado un texto o el trabajo que sea por IA, es complicado. Lo de las faltas de ortografía, bueno, bien, quiero decir, como broma está bien, no vas a presentar faltas de ortografía para un trabajo universitario, lógicamente. ¿Qué formas hay de demostrar? O sea, es que
pero
esto es
digo,
como
pero
vulnerar.
Puedes demostrarlo precisamente con faltas de ortografía que se note que no son faltas de ortografía. Eso, pues escribir casa con H intercalada. Porque yo a lo mejor puedo decir, no me acuerdo si iba con B o con V. Entonces, vale, ahí se nota que puede ser una falta de ortografía. Pero hay algunas faltas de ortografía que, eso, que se puede notar, o yo qué sé, escribir una palabra normal con de repente una mayúscula en el medio. Eso, casa con la S mayúscula. Cosas así que realmente
que no
digan, esto soy yo, un ser humano, demostrando que estoy aquí.
Pero no me gusta la parte que hay aquí de inversión de carga de la prueba.
Claro,
es decir, que el ser humano tenga que demostrar, que lleguemos a ese punto en que yo tengo que demostrar
que soy un ser humano.
Que soy un ser humano.
Tengo que ser yo el que me lo ocurre.
Y los textos, aquí estamos hablando de textos, que ya es lo de menos. No sé si has visto últimamente ya los vídeos y las cosas que se están haciendo, ¿no? No sé cómo se llaman, tienen un nombre, los fake videos, no es este el nombre, no me sale ahora. Algo así, por el cual tú puedes elegir una persona cualquiera, sea un actor famoso.
Ah, sí, sí, y ponerlo en un vídeo haciendo lo que
sí,
sea.
Haciendo, sí, gesticulando, sí. Exactamente haciendo los gestos que haces tú, con el discurso que tú le quieras poner y con todas sus características físicas y de voz y tal. O sea, que es que, creo que por ese lado no nos queda más que asumir que eso va a seguir evolucionando y que va a llegar un momento en que sea totalmente indistinguible. Entonces lo que tendrán quizás...
Sí, eso ya se da por hecho. Ya están viendo a ver cómo se regula.
Es difícil porque quizás tengamos que volver a modelos antiguos, qué sé yo. Por ejemplo, yo es que estoy pensando, me lo llevo todo al terreno de la universidad, ¿no? Uh-huh. Si no puedes hacer un trabajo y estar seguro de si el alumno efectivamente ha hecho el trabajo o ha sido generado por una IA, quizás tengamos que volver a modelos presenciales de examen. O quién sabe si todo cambia radicalmente y de pronto se considera que ya ciertos conocimientos no necesitas tenerlos porque te los puede brindar una inteligencia artificial que vas a llevar chuflada directamente al cerebro. Claro.
¿Te acuerdas? Antes era impensable hacer un examen de matemáticas con una calculadora. Y sin embargo, ahora cada vez se es más laxo con eso, porque es como que, vamos a ver, esa herramienta está ahí.
En octavo de GB recuerdo tener un profesor que ya nos dejaba utilizar calculadora. Uh-huh. Era en matemáticas 2. Que nos servían, para resolver los problemas. Lo que no nos dejaban llevar calculadoras científicas.
Ya por cierto, cierto.
De estas que te hallaban los senos y los cosenos. Sí, no, de esas no, pero calculadoras simples sí que en algún momento nos dejaron usar. Supongo que más bien iremos hacia algún tipo de escenario tipo Black Mirror, Que ahora mismo no somos capaces de
yo lo conferir. Que me estoy viendo, claro, es lo que dices tú, exámenes presenciales, pero claro, tenemos un problema que son muchos alumnos, pocos profesores y, hombre, a menos que se hicieran cosas tipo debate, como quien dice, pero bueno, eso es difícil de medir. Así que lo que se me ocurre es IAs que valoren a los alumnos. O sea, ya no podrías utilizar la IA, sería la IA la que te estaría evaluando.
Por ahí hay muchas dificultades, preveo, y
no creo que
bueno,
sea
quienes
difícil.
Estén en el mundo de la docencia, pues
no te digo hoy por hoy a lo mejor sí que es difícil, pero quiero decir, para que una IA tenga el conocimiento necesario para algo específico que hay que evaluar y luego pues sencillamente ponga a la persona a ver.
Veremos cuéntame. Hacia dónde vamos, porque también, ahora parece ser que lo siguiente que viene, en teoría, es la integración de estas inteligencias artificiales en robots, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? Ya definitivamente nos metemos en caminos que hasta ahora solo habíamos conocido a través de la ciencia ficción y que, paradójicamente, allá por el siglo XX, cuando nosotros ya teníamos conciencia del futuro, esperábamos que hubieran sucedido mucho antes, porque sí. Tú te acordarás
¿dónde
que,
está ese patinete volador?
Exactamente, en 1995 esperábamos que en 2015, pues prácticamente, bueno, esto fuera una mezcla de Blade Runner sí. y Regreso al Futuro.
Sí.
Y luego no ha sido así. Y sin embargo, todo ese retraso sobre nuestras expectativas de aquel momento parece que ahora está acelerando como demasiado rápido, como si estuviese recuperando todo el tiempo perdido, ¿no? Y ya nos están hablando pues de robots y de muchas cosas que supongo que en un momento dado dejaremos hasta de entender, porque bueno, pues es ley de vida también, que las generaciones se van quedando obsoletas. Yo quiero creer, y quizás me estoy engañando a mí mismo, pero quiero creer que nosotros nos mantenemos relativamente frescos con respecto a lo que hay, para lo que, yo qué sé, pues para lo que fueron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? No estamos generacionalmente tan lejos de los jóvenes, que sí que lo estamos en muchos sentidos, sin duda, pero inevitablemente nos vamos haciendo viejos. Por cierto, que es que me acabo de acordar ahora del tema este de las generaciones, a cuento de las generaciones, y últimamente me salen mucho también artículos en esto del Twitter y tal, sobre las generaciones, ¿no? Contando cosas sobre pues la generación X, la generación Z, que va de tal año a tal año, la generación de mi hijo, que ya será la generación beta, creo, alfa. Bueno, estoy un poco perdido al respecto de los millennials y tal y cual, ¿no? Y me salen muchos artículos como los millennials frente a los boomers, ¿no? Pues la diferente concepción de la vida que tienen unos y otros. Y la generación X, que es en teoría a la que pertenezco yo, tú debes andar también por ahí.
Sí, yo soy X.
La generación X. Pues tal, y tienen como, los medios de comunicación tienen perfectamente categorizados los años a los que, bueno, se adscriben cada una de estas generaciones. En función del año que has nacido, tú, claca, perteneces aquí. Y entonces, cual si se tratase de una especie de horóscopo, a los miembros de cada grupo generacional les atribuyen unas características, ¿vale? Que vienen en principio pues determinados por el estado de la tecnología en el momento en el que eran jóvenes, por cómo ha ido evolucionando todo. Imagino que también tendrán en consideración causas sociopolíticas, bueno, este tipo de factores para diferenciar. Pero los hacen como muy taxativos, ¿no? Casi en algunos momentos hasta parece como que estuvieran fomentando conflictos entre los distintos grupos generacionales, ¿no? Pues se da la circunstancia, claro, o sea, siendo una cosa tan cerrada, se da la circunstancia de que, bueno, es exactamente qué es lo que abarca la generación X, pero pon, yo soy del 77, pues pon que la generación X vaya, no sé, estoy hablando por hablar, no tengo ni idea, pero que vaya desde el 72 hasta el 82, ¿vale? Por decir una cosa así. Entonces, ¿qué sucede? Que yo soy generación X, pero luego el siguiente que nace después del 82 ya es millennial, creo. Bueno, yo es que me he puesto justo en el medio, pero imagínate, una persona que haya nacido en el 82...
Sí, ya entiendo lo que dices. Es como el ¿por qué con un 5 apruebo y con un 4,9 suspendo?
Claro, o sea, una persona que haya nacido en el 82 pertenece a la generación X, pero una persona que haya nacido en el 83 pertenece ya a los millennials. Uh-huh. En cambio, una persona que haya nacido en el 72 pertenece a la generación X también. Uh-huh. Y entonces la persona que nació en el 82 se le ascribe al mismo grupo y se pretende que tiene mucho más en común con una persona del 72 que con una persona del 83 con la que probablemente ha ido a clase desde parvulitos. Uh-huh. Si es que siguen existiendo los parvulitos, que seguro que no.
Ahora lo llaman la escuela infantil.
Claro, hay una falta de rigor ahí. O sea, podríamos hablar mucho, ¿no? De las generaciones, lógicamente, están mal construidas así. Uh-huh. No existen no pueden existir, por definición, tales grupos generacionales, sino que los grupos generacionales se tienen que establecer a partir del individuo. Es el individuo, cada uno de nosotros, el que, digamos, pues tiene a su alrededor una especie de onda expansiva dentro de la cual pues entran las personas de su edad. En este caso, si estamos diciendo pues alguien del 82, lógicamente comparte generación con alguien del 83, del 84 y digamos hasta el 85, y también con alguien del 81, 80 y 79. Más o menos eso sería. Uh-huh. No tiene nada que ver esa persona del 82 con la del 72. Uh-huh. Entonces, mi teoría viene a ser que todo esto es una gilipollez. Todo esto de las generaciones.
Sí, bueno, no deja de ser una etiqueta así un poquito.
Claro, pero no es una etiqueta que hayamos creado las personas. Es una etiqueta que, desde mi punto de vista y analizando la cantidad de artículos que me llegan, es una etiqueta creada a propósito por los medios de comunicación. O sea, no hay tutía. A lo que voy, estimada audiencia. Cuando vean un artículo referente a la generación tal, la generación cual, ni caso, ¿vale? Esto es un invento que han hecho para generar artículos. Es decir, la generación de artículos, esa es la verdadera generación. La generación de artículos es la que justifica esta creación de etiquetas, ¿vale? Porque, por definición, están erradas. Y no puede ser que yo tenga más que ver con un señor nacido en 1965 que con uno que nació un año después que yo. Uh-huh. Creo que es un razonamiento muy simple, pero a veces, como no hacemos el cálculo, nos dejamos llevar por lo que nos están contando. O sea, la generación, pues mira, pues es verdad, pues malditos millennials o malditos boomers o malditos no sé qué. Solo quería hacer esta puntualización porque, bueno... lo he leído en alguna ocasión y no he sentido como que me estaban tomando el pelo. Uh-huh. Entonces ruego a los medios de comunicación que me estén escuchando ahora mismo, oye, que nos hemos dado cuenta, que vale que hay que rellenar. Todos sabemos, todos lo hemos hecho alguna vez, ¿vale? Los que trabajamos aquí en medios comunitarios también nos uh-huh. vemos en ocasiones obligados a meter material de relleno. Pero, oye, ya está, ¿vale? Ya nos hemos enterado, ya está bien la tontería. Nada, simplemente quería apuntar esto. Mm. Tema amaneceres.
Tema amaneceres.
Sí, me dijiste queda que viste un amanecer minuto. Muy bonito el otro día.
Nos queda un minuto.
No, hombre, nos quedan tres. Nos quedan tres minutos.
Para nos quedan minutos y entramos en 57.
Ah, es verdad, nos queda un minuto.
¿Qué? No, amaneceres para la semana que viene.
Oye, nos quedan 3 segundos.
Adiós.
Chao, chao.